Este es un nuevo mandala, un espacio radiofónico en constante evolución. Mandala. Los microcosmos de la ciudad vibran aquí y ahora.
Audio Directo Revolutionary Film. Yeah. Me parece que no dan pelea. Hey tú, masacre contra lo que sea. Pupu, y no paramos en la zona. Que destoma lo que es mierda y no funciona ni qué. Me parece que no dan pelea. Hey tú, masacre contra lo que sea. Pupu, y no paramos en la zona. Que destoma lo que es mierda y no funciona ni qué. Yo, te contaré una cosa que aprendí con mis panas jugando a ganar, elevando nivel, intentando crecer en este medio que necesita verdad elemental. Yeah, cumplan su tarea. Los trappers underground guardan silencio por su idea. No se emplea con abuso si vengo desviando el pulso con el que la vida pasa mostrando todo con ruso. Vale más que el discurso de unos ilusos. Se bombas en las calles y a las calles mucho intruso.
Gracias. Alternativa que tomar el rap como mi abrigo. Es el motivo por el cual he crecido y me mantengo. Real música es poder. Nada, 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 nada de lo que hoy en día nos pasa es casualidad, men. Todo es por y para algo en este tren.
Es para bailar los hands
loud.
Y si este ritmo ya es loud. Espera, espera, se echa. Se llama llegar la felicidad, llegando muy lejos, no sin olvidar la humildad. Hip hop, rap underground, me llenaba de flow escuchando con rap gringo. Lo único malo que no entendía, cabrón. Aprendí de yo que yo en inglés, yo rap y en español. Y lanza pegué los versos, no que le toca a usted. Que llego mi mitad chile, no mitad pibe. Una sangre latina, la cabeza, la piel, 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 piel.
Da 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 da
Buenos días, bienvenidos a este nuevo Mandala, la revista radiofónica en donde la cultura es parte de todo. Estamos ya listos, el equipo de este programa, y contentos, pues este mes estamos todavía de cumpleaños, estamos festejando más de 100 programas al aire, en los cuales hemos charlado sobre diversos temas que nos interesan y que, bueno, creemos necesarios poner en la mesa de la discusión. Muchas gracias por tu compañía, esta y todas las mañanas de los martes que te has dado cita en este espacio con nosotros, y por supuesto gracias por tu participación. Queremos seguir dibujando círculos concéntricos contigo y respirar el aquí y ahora, así que contamos con tu compañía. Hoy, para no variar nuestra costumbre, tenemos un programa cargadito de información con cortesías, personajes locales, conoceremos el arte de Sofía solamente y además charlaremos con el poeta Adrián Esparza, quien está buscando llevar su poesía hasta Sarajevo. Así que quédate y forma parte de este mandala. Yo soy Talía Cepeda, bienvenida, bienvenido, bienvenida Karen Barajas.
Hola Talía, muchas gracias, y pues sí, como comentas, bienvenidos a todos los radioescuchas, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Yo los invito a que, además de escucharnos, nos escriban y compartan sus opiniones, comentarios y respuestas de la pregunta que más adelante les vamos a decir a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @radioUDG, en Facebook Radio Universidad de Guadalajara, y también tenemos un WhatsApp a tu disposición que es el 3320-536975. Esas son las redes sociales de Radio Universidad de Guadalajara, pero también están las redes del Mandala, que es precisamente así como nos encuentras en Facebook, Mandala FM, y también tenemos nuestras redes sociales personales. Conmigo te puedes comunicar a través de Twitter como @Karen_Barajas.
Y conmigo en @Tali_Gita. Y además tenemos también un mail en donde nos pueden hacer llegar también sus comentarios, pero sobre todo sus propuestas. Para quienes están más familiarizados con esta plataforma que es el mail, lo pueden hacer en radioenevolucion@gmail.com. Esta mañana también le doy la bienvenida, o bueno, creo que más bien él me la dio a mí, a José Luis Joe Vázquez, nuestro ingeniero en controles, que está aquí desde muy temprano operando la radio para todos nosotros. También Ramón Flores, quien es nuestro compañero en redes sociales, es quienes les atiende tanto en el Facebook como en el Twitter y en el WhatsApp. Y hoy tenemos teléfonos para que si es el medio pues más práctico para ustedes, pues le llamen a Grecia Vázquez, que va a estar ahí en las líneas telefónicas. Los números los conocen, el 3134-2222 en las extensiones 12801, 12802 y 12803. Y oye Karen, pues para empezar quisiera preguntarte cómo te fue de Roxy, porque estuviste por ahí en este festival.
Súper chido, fíjate que sorpresas agradables, sobre todo en el sentido de las bandas del escenario chiquito, por ponerlo entre comillas. Hubo una banda que me gustó muchísimo que se llama Fémina, que es un grupo de tres chicas.
Uh-huh. Argentinas.
Argentinas, sí, desde la Patagonia. Buenísimas y bellísimas ellas, y su show fue una sorpresa muy agradable en este Roxy.
Uy, pues de haber sabido, yo iba también a ver a las Féminas, porque tienen esta mezcla entre folk, ellas son de San Martín de los Andes, de un pueblito cercano a los Andes, pero también le echan mucho rap y spoken word a sus interpretaciones. Wow, pues qué lujo que las pudiste ver. Fue un descubrimiento para ti.
Sí, yo no las ubicaba bien, y de hecho comentaron que van a venir a, tienen una presentación próxima aquí en Guadalajara. Entonces Talía, si no te tocó en el Roxy.
Ay, pues no, la voy a buscar, porque para mí y para toda la gente, la verdad es que son dos hermanas y una amiga, y hacen un show buenísimo. Ellas tienen muchísimo tiempo ya tocando, y es como además un performance muy chido. Ellas son multiinstrumentistas, uh-huh. Entonces se cambian de instrumento, y bueno, ay, qué buena noticia me acabas de dar. Y bueno, alguien que estuvo también en el Roxy fue Francisco Vanegas, nuestro colaborador de todas las mañanas, que también me comentó que estuvo muy chido, pero muy cansado, porque bueno, estuvo ahí toda una buena parte de la maratónica jornada de música, pero aún así tiene una entrevista para compartir con nosotros esta mañana, muy interesante porque esta vez es sobre cerámica, casi nunca hablamos de cerámica, y nos presenta a Sofía Solamente. Vamos a escucharlo.
¿Qué tal? Muy buenos días. De repente, estamos como muy acostumbrados a que los artistas se expresen mediante la música, letras o pintura. Esta semana platicamos con Sofía Solamente y nos habla un poco acerca de la cerámica como medio de expresión. ¿Qué te parece si vamos a escuchar?
Hola, yo soy Sofía Solamente y les voy a platicar cómo inicia un poco mi carrera. Estudié modas, tengo una licenciatura en estilismo y diseño de modas aquí en Guadalajara. Siempre estuve muy activa como en cuestión creativa y por ese mismo medio empecé como a hacer instalaciones para shootings y después fue mutando un poco como mi gusto por crear y empecé a necesitar otros elementos. Entonces, en esos otros elementos llegó la cerámica y busqué quién me enseñara aquí en México, inclusive aquí en Guadalajara, y no encontré quién me pudiera enseñar torno, ¿no? Que es lo que a mí me apasiona y es lo que hago. Entonces encontré un curso en Nueva York y decidí irme para allá y estudiar en Choplet, y fue bastante interesante como mi acercamiento a la cerámica porque fue muy profundo, como muy muy intensivo. Después regresé acá a México y pues ya tenía un taller, entonces nada más adapté como todo el tema a la cerámica. Desde el primer momento en que me encontré con el torno fue una cosa mágica, ¿no? Hasta difícil de expresar como toda la conexión de sentidos y de elementos que este puede tener. He aprendido en muchos lados mi técnica y también pues al momento de compartir es que se genera como mucho más. Sí estoy mayormente enfocada en la cerámica, pero no se cierran las puertas para otros elementos, ¿no? Otros materiales. Entonces mi arte pues nace a partir de mi día a día y nace a partir de pues todo lo que va sucediendo, también viajes, no sé, historias, sensaciones, ¿no? Que me van definiendo como artista. Yo creo que tengo una línea como bastante orgánica, donde mis líneas son limpias y trato de utilizar siempre pastas, sean como sobrias y que me puedan dar como una estética bastante minimal. Yo hago aquí en mi taller todo, desde pastas, esmaltes, quemas, no dependo de absolutamente nadie porque siempre me ha gustado entender desde la raíz porque cada pieza está hecha en el torno y depende el mood en el que estés, es como las líneas que haces, ¿no? Hay veces que te sientas en el torno y está como más definido un poco lo que vas a hacer y hay veces que te sientas en el torno sin saber hacia dónde va la pieza. Yo creo que este como medio de expresión para mí ha sido maravilloso y la respuesta de la gente ha sido también increíble y también es eso lo que me ha hecho seguir y crear, ¿no? Me ha hecho pues, no sé, mayores formatos, mejores proporciones de, no sé, de pastas, esmaltes, como esta investigación infinita que no termina, que se va adaptando siempre como a tus necesidades de lo que quieres expresar, ¿no? Entonces yo pienso que la evolución de mi trabajo ha estado como en esa constancia de búsqueda y de expresión, ¿no? Que yo voy como manejando. Normalmente hago una o dos exposiciones al año y siempre son reflejos y espejos de lo que estoy yo pasando, ¿no? Entonces para mí es un medio como de soltar y poder compartir como con las personas que se filtran en este medio de identificación con las piezas, ¿no? Entonces, como dije, no hago piezas repetidas, no hago nada en molde, todo es a mano. Y pues es muy bonito tener como una pieza que te identifica por algo y sabes que solo es una, ¿no? Como cualquier persona, o no sé, tus dedos de la mano. Todos estos trabajos los pueden ver en mi website o en mi Instagram. Mi website es sofia-solamente.com y ahí hay como varias fotos, varios videos, varia información de cómo ha venido siendo mi trabajo y mis exposiciones. Entonces, en el Instagram es un poquito más constante, ¿no? Del día a día que está pasando. En este momento momento estoy trabajando para una exposición que voy a tener en marzo. Estoy por confirmarles fecha, pero si están pendientes en mi Instagram, por ahí se van a dar cuenta. Y pues estoy trabajando de nuevo, ¿no? Como con ciertos temas que son muy personales y que son solamente perspectivas e ideas mías que quiero dejar ir, ¿no? Que quiero soltar y dejar como en ese, pues en esa alquimia de la cerámica, que todo tiene que estar como tan bien proporcionado que suceda, ¿no? El agua, el aire, fuego y la tierra y todo es como tan orgánico y tan perfecto que se utiliza como para crear.
Pues el Instagram de Sofía es Sofía Solamente, para que chequen su trabajo. Mi nombre es Francisco Vanegas y nos vemos la siguiente semana. Mi Twitter es IndexFJVP. Saludos.
Saludos también para Francisco Vanegas y también lo pueden seguir en Twitter. Y bueno, muchísimas gracias por su infalible colaboración, pero sobre todo por buscar a esos artistas emergentes y bueno, pues ayudarlos, tratar de, no, más que ayudarlos, pues colaborar en difundir su trabajo, su creación. Guadalajara es una ciudad en donde hay muchísimo talento y muchísimo talento emergente. Y con eso, pues, referente a esto va nuestra pregunta del día de hoy.
Así es, ya sabes, compártenos a través de redes sociales tu respuesta a la siguiente pregunta. ¿Tú cómo ayudas a la escena artística emergente? Puedes participar por las cortesías que tenemos el día de hoy. Es un pase doble para New York Jazz All Stars. Chanel Jones Quartet se presenta este jueves 28 de febrero en el Conjunto de Artes Escénicas o en el Conjunto Santander de Artes Escénicas.
Ajá, sí.
Puedes participar a través de nuestras redes sociales y pues te invitamos a que comentes a propósito de esta pregunta.
¿Tú cómo apoyas a los artistas emergentes de nuestra ciudad? Comparte con nosotros tus opiniones y quédate porque ya está con nosotros Adrián Esparza, que justamente está buscando el apoyo de los artistas y de la comunidad local porque está, bueno, al regreso les platicamos. Sí. Vamos a un corte, esto es Mandala FM, la radio en evolución.
Mandala, los microcosmos de la ciudad, aquí y ahora. Mandala, aquí y ahora.
Nueve de la mañana con 19 minutos, ya estamos de vuelta en Mandala FM y bueno, ya está nuestro invitado con nosotros en la cabina. Sin más, le doy la bienvenida a Adrián Esparza. Adrián, bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por tu disposición, por tu tiempo y tu energía y bueno, felicidades también por esta invitación al Festival de las Artes de Invierno que se va a llevar a cabo este próximo mes de marzo en Bosnia.
Así es, 19, 20, 21 estaremos visitando allá Sarajevo, es la ciudad. Tuve la suerte de ser seleccionado en la convocatoria, apliqué con unos textos de mi autoría que tengo por ahí trabajando, creo que fueron bien recibidos, me extendieron la invitación y estaré pues viajando para allá.
¿Es tu primera experiencia internacional?
Sí, es la primera de muchas, esperemos.
Esperemos que sí. Bueno, Karen, para quienes no conocemos mucho a Adrián, vamos a indagar un poquito en su vida personal. No demasiado, Adrián, no te preocupes. Tú eres de Guadalajara, tienes 28 años
¿sí?
y estudiaste fotografía y administración.
Así es. Primero estudié artes visuales en la UDG con orientación a fotografía. Pero pues la vida es muy complicada para ir nada más con un título en artes, ¿no? Entonces necesitaba pues generar más herramientas, ¿no? Para poder generar recursos, para poder seguir haciendo como mi trabajo dentro de la creación artística y todo. Aparte de la poesía, me gusta mucho todo lo que es gestión cultural. Me gusta, por ejemplo, la visión de las empresas culturales o el poder ver también la cultura como parte de esta gran cosa que es el sistema en el que vivimos. Es como un tema un poco polémico. Yo recuerdo muchos compañeros en la escuela que mostraban cierta aversión, ¿no? A la idea de vender su obra, que decía, ¿cómo yo, artista, cultivado, estudiado, de academia, voy a rebajarme, a tener que vender mi pintura, mi fotografía, ¿no? Sin embargo, pues el artista no es un ser de otra dimensión, comemos, dormimos y a veces tenemos que pagar renta. Entonces,
casi siempre,
lamentablemente, no he podido lograr que ningún lado me den la cuenta a cambio de poemas. Entonces, es complicado esta parte de la creación dentro de un sistema que te exige producir, ¿no? Dentro de un sistema que se rige por estándares empresariales, industriales, ¿no? Que finalmente se tiende a empujar a las personas a tener que valorarse con respecto a lo que producen. Uh-huh. Somos un sueldo, somos un
trabajo.
Un auto, una casa, ¿no? Todas estas cosas. Y pues el artista tiene que seguir construyendo su vida, su patrimonio, su estabilidad.
Entonces, bueno, esas fueron las motivaciones que te llevaron a estudiar tu segunda carrera.
Exactamente. Yo no soy licenciado en letras propiamente, pero me gusta tomarme en serio el oficio. La literatura es algo que
respeto mucho. ¿Cómo llegaste a la literatura, Adrián?
Tuve mucha suerte. Comencé en la secundaria, tuve maestros que supieron sembrar muy bien en mí el interés en la lectura. Continué en la preparatoria, yo tuve la suerte de cursar la preparatoria en la prepa 10, que está aquí cerquita, aquí por Periférico. Y ahí, pues, mi maestro de literatura de los últimos semestres me tiró el anzuelo, por decir algo, ¿no? Él era un tallerista excelente, con él trabajé mis primeros textos, con él supe que yo quería dedicarme de manera seria, entre comillas, a la literatura. El maestro José Barrera, las personas que
hayan...
Un saludo si nos está escuchando, definitivamente, a las personas que están... O estuvieron en la preparatoria 10, de seguro lo recordarán. Entonces, yo me acercaba con él. Yo, antes de entrar a Artes Visuales, estuve en Mercadotecnia. Uh-huh. Un semestre, están enfrente, ¿no? CUCEA y Prepa 10, para quien no conozca la ciudad, están enfrente uno de otro. Y en mis horas libres de CUCEA, en mis horas cuando no llegaba el profe, típico, ¿no? Cruzaba el puente, iba a la Prepa 10 y trabajaba con mi maestro. Llevaba mis textos, platicábamos todo. Y él me compartía, pues, su visión, él me compartía todo esto y decía, no manches, yo quiero eso en mi vida.
¿Empezaste, Adrián, con poesía o cuáles eran los textos que inicialmente redactabas?
Fíjate que siempre he sido afín a la poesía. La narrativa y yo hemos tenido un par de coqueteos, pero nada serio. Me gusta la dramaturgia, tengo un trabajo que está por ahí, se llama Cosas Pendientes. Yo creo que no lo he terminado precisamente por eso.
Por el titular.
Pero sí, toda mi obra está enfocada a la poesía. Tengo la fortuna de tener 4 libros publicados ya. En mi primer libro lo publiqué a los 20 años, acabo de publicar el 4 el año pasado, y pues tenemos proyectos por ahí en el tintero esperando casa editorial, y tenemos por ahí otras ideas. Me gusta mucho también la idea de la oralidad, la poesía en voz alta.
Incluso estuviste participando en un colectivo de poesía en voz alta en la ciudad.
Así es, tuve la fortuna de fundar colectivo Unísono junto con Aref Palacios. Estuvimos trabajando juntos durante varios años. Aref dejó el proyecto y se fueron incorporando varias personas, uh-huh, que fue un ir y venir de personas que han desfilado por el colectivo. Selene Flores, Silvia Madero, Guillermo Lomelí, Cristian Bravo.
Pero con el mismo objetivo de llevar a esas plazas públicas estas lecturas en voz alta.
Definitivamente, ¿no? Creemos que si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Encontrábamos resistencia en la lectura, sobre todo en la lectura de poesía, que es un género difícil, vaya.
Sí.
Si de por sí ya es difícil que la gente lea, o sea, cualquier cosa, ¿no? Que no sea el horóscopo o Twitter. Si de por sí ya es difícil que la gente lea, que lea literatura, no autoayuda, no chamanismo, no dietas, que lea literatura, ya es un reto. Y que lea poesía, pues es todavía un reto mayor, ¿no? Es como un segmento muy específico de los consumidores de literatura, ¿no? Es por eso que muchas veces no hay tanto apoyo o las editoriales prefieren apostar por proyectos de otras líneas, porque la literatura es un nicho muy pequeño y con visión de mercado no es un negocio, no está diseñada para el consumo.
Sin embargo, seguramente te has dado cuenta que en la ciudad hay un montón de poetas jóvenes que están escribiendo y haciendo lo suyo.
Guadalajara está rompiéndola con la poesía. Hay muchísima producción poética en Guadalajara, hay muchísimas voces, tanto emergentes como autores que ya tienen una carrera muy sólida. Hay la verdad, Guadalajara es una tierra privilegiada, ¿no? Y algo que aprendí con Unísono, que parte de las ideas o de la iniciativa del colectivo era tomar la palabra y llevarla a espacios públicos, es que a la gente está ávida de esas expresiones, ¿no? Y en gran parte hay una idea muy desarticulada de lo que es la poesía realmente.
Porque tenemos la idea de que la poesía es solo para los eruditos y cultos que pueden comprender alguna figura literaria.
Pues es que si nos vamos a los planes de estudios de educación básica, no hay un referente real de lo que es la poesía contemporánea. Leemos autores de hace 100 años, creemos que la poesía es esta cosa rimbombante, elegante, rimada, con rima A.B. que habla de amor y que es cuánto quiero a la pareja y oh, qué triste estoy y todo. Esta conexión con la poesía del mundo, con la poesía real, con los autores que viven, con los autores que hablan de nuestros contextos, de nuestra ciudad, de nuestra vida, pues finalmente no llega en algunas ocasiones, o en muchas ocasiones, no llega a los lectores, ¿no? Entonces tú le dices poesía y se quedan con esta idea de Neruda, con esta idea de Benedetti, con esta idea de Sabines, que no son para nada malos poetas, fueron mis iniciadores y son poetas magníficos, pero no es toda la poesía, y sobre todo no es la poesía contemporánea, y más importante aún, no es la poesía contemporánea de Guadalajara que está viviendo y está respirando con nosotros.
Pues ahí está el panorama de la poesía emergente. Hoy les preguntamos, estamos hablando con Adrián Esparza, que bueno, vamos a ir a un corte, pero al regreso nos va a compartir los talleres y actividades que está organizando para poder financiar este viaje a Bosnia. Y bueno, nuestra pregunta el día de hoy para que se lleven estos boletos tiene que ver con esto que estamos hablando.
Así es, tú, ¿cómo ayudas a la escena artística emergente? Por favor, compártenos tu respuesta y dinos si te interesa participar por el pase doble para New York All Stars que tenemos para ti. Se presentará este show el jueves 28 de febrero en el Conjunto de Artes Escénicas. Te recuerdo el número de WhatsApp 3320536975 y también los números telefónicos que hoy estará atendiendo Grecia, que es el 3134-2222 en las extensiones 12801, 12802 y 12803. Esto es Mandala FM, vamos a un corte de estación y regresamos.
Mandala, macrocosmos en movimiento. Mandala, girando en un círculo concéntrico.
Estamos de vuelta en Mandala y continuamos hablando con Adrián Esparza. Sobre, Adrián es poeta y también es administrador y también es fotógrafo, pero hoy nos viene a hablar específicamente sobre sus proyectos como poeta.
Así es, porque bueno, lo mencionábamos hace un ratito, fue invitado, seleccionado para participar en el Festival de las Artes de Invierno de Sarajevo en Bosnia, este festival que tendrá lugar este próximo mes, el 19, 20 y 21 de marzo. Y platícanos, Adrián, ¿cuál es la participación que vas a tener en el festival?
Bueno, les platicabas hace un ratito que además de mi obra en papel y de mis publicaciones y todo esto, me gusta la idea de la poesía en voz alta, de la spoken word, de la slam poetry, de que la poesía suene también, ¿no? De que sea sonido y que sea más que solamente letritas en un papel. Entonces, la presentación que estoy llevando a Sarajevo es una presentación multidisciplinaria que involucra proyección y poesía en voz alta. La barrera del idioma pues es un reto para ese tipo de festivales, entonces nosotros lo resolvimos a través de la proyección, son motivos alegóricos a los textos uh-huh. y va a soportar el texto en idioma inglés para poder hacerlo más accesible.
Ok, ¿vas a hacer
accesible.
Una traducción o tus Ajá. textos ya, los que mandaste?
El idioma de la presentación en voz alta va a ser español, creemos que pues hay cierto encanto en la producción de la lengua natal, uh-huh. entonces para mantener ese valor musical que yo considero que es una de las características de mi obra, para mantener como esa línea o esa musicalidad que tienen, mantendremos el texto en español, al tiempo que se proyecta y se reproduce en inglés.
Oye, cuando dices resolvimos, ¿hablas de un equipo que te apoya?
Estoy trabajando con el equipo de Global Shapers Guadalajara, que es una comunidad de jóvenes emprendedores que buscan generar proyectos de impacto social. Es uno de los proyectos en los que estoy involucrado. A través de ellos me enteré de la convocatoria de Sarajevo. A través de ellos me ayudaron bastante a aplicar. Me están ayudando con esta idea del fondeo y todo esto. Y también me están ayudando con la producción de la presentación. Entonces, un saludo para todos los shapers que nos están escuchando.
Luego los invitamos para que nos platiquen más de claro. Su proyecto. Oye, y platíquenos entonces de estos talleres. Bueno, hay un taller y una actividad que estás haciendo específicamente para, pues, ayudar a fondear esto, este boleto de avión y estos viáticos que necesitas para viajar muy lejos. Uh-huh. Hay un taller de poesía que va a iniciar el 2 de marzo. Uh-huh. Platícame de ese primero.
El taller está enfocado para ser iniciador. No importa que eres una persona que no tenga como mucha experiencia dentro del lenguaje poético, precisamente la intención de este taller es comenzar a adentrar a las personas a lo que involucra este lenguaje, ¿no? El lenguaje se encuentra en la parte izquierda del cerebro, es una estructura bastante lógica, es como un proceso bastante lógico en su concepción, pero la escritura creativa implica trasladarlo al otro hemisferio, ¿no? Comenzar a hablar ya no en estructuras sintácticas, gramaticales, ya no en los signos o significados literal de las palabras, sino poder construir nuevos significados y poder construir nuevas visiones y poder construir nuevas intenciones con el texto, ¿no? Entonces, el taller se divide en 6 sesiones, cada una de 3 horas, y en cada sesión tenemos 3 momentos distintos. En el primer momento leemos un texto académico, un texto crítico de lo que es o varios autores proponen que sea la escritura. En un segundo momento leemos ya, como en el terreno más práctico, ¿no? O sea, primero teorizamos y luego ya pateamos el balón. Leemos autores, ya sean clásicos, contemporáneos, vivos, de hace unos siglos. Tratamos de leer tantas voces poéticas como nos alcance el taller para comenzar a ganar pues vocabulario, para poder tener referencias de del lenguaje. Y cerramos cada sesión con un ejercicio de creación de escritura creativa. Hacemos un ejercicio de escritura, como para ir soltando la pluma, para ir aflojando un poquito el verso por ahí, y así durante 6 sesiones.
Y estas empieza el 2 de marzo, y ¿cada cuánto van a ser?
Es sabatino.
Ok.
Cada sábado va a estar repitiéndose las sesiones.
¿Tú vas a impartir los talleres?
Yo lo imparto, sí es.
¿Y estos talleres en dónde van a ser?
Es en Centro Cultural Corima, que está enfrente de la Alianza Francesa. Es un espacio que muy amablemente nos abrió sus puertas para recibir como sede este taller. Es López Cotilla 1194.
Súper bien ubicado.
Sí, céntrico.
No hay pierde.
No.
¿Tú vas a impartir los talleres?
Así es, yo imparto el taller. Ya tengo algo de experiencia compartiendo ese tipo de talleres. He participado en diferentes festivales, he participado con el SECVA, que también nos abrió las puertas. Y pues es un taller que disfruto mucho compartir. Es muy, muy interesante cuando la gente comienza a entender y empieza, pues, a entrar.
No hay restricciones de edad, ni, como decías, para principiantes.
De preferencia que sepan leer.
Bueno, y este taller tiene un costo de $1,000 por participante.
Uh-huh.
Ok, muy bien. Bueno, pues, si ustedes siempre tuvieron curiosidad por escribir y no supieron por dónde empezar, o si simplemente quieren conocer a Adrián y apoyarlo para este viaje, pues apúntense a este taller de poesía que comienza ya en unos días.
En unos días, sí.
Pero no es la única actividad que has programado para juntar fondos.
Estamos platicando ahorita en el corte que, pues, me gusta lo transgresor, ¿no? Como esta visión crítica de las cosas. Soy, aparte de lo ya mencionado, tallerista de shibari. El shibari es una disciplina japonesa de atadura erótica. Me gusta el tema, he impartido talleres en la ciudad, y para este proyecto de mi viaje a Sarajevo vamos a armar un performance multidisciplinario que involucra shibari, una práctica de suspensión que, pues, como el nombre lo dice, implica sostener a una persona en el aire con las cuerdas, con su en su propio peso. Entonces es la práctica de llevar y la suspensión, una intervención de música experimental, música ambiental dentro del performance, y la lectura de textos poéticos. Entonces, es como esas tres disciplinas.
Un performance. Ajá. Que reúne todo lo que te gusta.
Vaya. Exacto, mezclándose ahí como poniéndose ahí en la misma frecuencia. Es los días 7 y 8 de marzo. Es el Centro Cultural Airesis, que está ubicado en... te confirmo la dirección ahorita.
Okay, quedó, ahorita lo vamos a buscar.
Y tiene un costo de boleto de 100 pesos por persona.
Centro Cultural, ¿nos repites el nombre?
Airesis.
Airesis. Oye, Adrián, lo dijiste muy rapidito. Chivari es este arte de nudos eróticos, ¿cómo lo mencionaste?
Ajá, atadura erótica japonesa.
Atadura erótica.
Mucha gente se va por el lugar o por la salida fácil, ¿no? Que piensa que es sexo amarrados, ¿no? Pero finalmente el Chivari es una disciplina que más que la intención sexual o a la penetración o el coito, pues tiene como la intención del vínculo, ¿no? Imagínate el nivel de confianza o el nivel de vínculo que deben tener dos personas para que una se preste totalmente a la otra. Estamos hablando de que es una inmovilización, de que es un trabajo con cuerdas, de que hay una entrega, que hay una parte de confianza, que hay una parte que pone de sí todo en las manos del otro. Entonces, además es una disciplina japonesa, ¿no? Los japoneses son muy místicos, les encanta lo energético y todo eso.
Oye, y bueno, ya entrando en ese tema, me resulta curioso saber ¿Cómo te inicias en este arte o cómo lo aprendes y qué tan expandido está en la ciudad?
Mira, hay una comunidad muy sólida de practicantes, pero Guadalajara es una ciudad de una moral muy dura.
¿En serio?
Sí, es un muro enorme así, entonces implica mucho juicio social. Yo cuando empecé a dar los talleres me imaginaba, no sé, que iban a llegar abuelitas a mi casa con antorchas o algo así, ¿no? Pero me doy cuenta de que hay una apertura, que hay una visión, que se diversifica como la práctica íntima. El referente inmediato de la cultura erótica occidental es la pornografía, que es una industria totalmente ficcional, que es una industria violenta, que es una industria tóxica, ¿no? Para la intimidad. Entonces, proponer otras perspectivas de lo erótico, de lo íntimo, que son cosas muy distintas. No tiene que ser erótico para ser íntimo. El contacto, el compartir, el espacio, el tiempo, el cuerpo con otra persona, puede tener muchas connotaciones. Y es parte de lo que exploramos en este tipo de talleres. Yo comencé a acercarme a diferentes grupos, a diferentes plataformas en la ciudad, la mayoría por cuestiones de privacidad, porque los miembros todos son profesionistas, o todos tienen familia, o todos tienen una vida pública, son de perfil muy discreto, de perfil muy bajo. Me acerqué a ellos, tuve la confianza de recibir pues como su conocimiento, de ir aprendiendo, de tener los espacios para practicar, para ir construyendo el conocimiento, y precisamente porque sé, entiendo y reconozco lo difícil que es acceder a ese tipo de dinámicas, fue que comencé a proponerlas en un diálogo más público, más abierto.
Y artístico también.
Y artístico, ¿no? También, que se combina con el resto de mi vocación, ¿no? Que finalmente es un canal más para comunicar.
Adrián, ¿cuál es la diferencia entre el chivari y el bondage?
Mira, el bondage es una práctica que involucra cualquier restricción de movimiento, sea con lo que sea, ¿no? Con cinta, con esposas, con cadenas, con correas, con todo, ¿no? Cualquier cosa que evite el movimiento natural de una persona es bondage. Pero el shibari es única y específicamente la práctica con cuerdas. Okay. Tiene preceptos estéticos también, es una onda, como comentaba, energética, filosófica, es una disciplina en el amplio espectro de la palabra. En cambio, el bondage es como una práctica más inmediata, más del momento, como más...
No tan pensada.
Suena como de meditar un poquito el bondage. No se trata de pensarlo más, pensarlo menos. Yo creo que es más bien de sensibilidad. El shibari es un poquito más sensible en ese sentido.
Okay. Ya tenemos la dirección de
el Centro Cultural donde
Airesis. Uh-huh. Es en la calle Garibaldi, número 905, en la zona central de Guadalajara.
906.
Ah, bueno, aquí.
Sí, sí, me acuerdo.
Más está...
Me acordé del número. Ajá, este performance es el día 7 y 8 de marzo.
O sea, se repite, hay dos días se va
Son
a presentar.
Son dos fechas, así es. Tiene un costo de 100 pesos y es a las 8 de la noche. Está limitado únicamente a 30 boletos porque el espacio no nos permite más capacidad. Pero si les interesa, pueden contactarnos y con mucho gusto les hacemos llegar la información.
¿Y cuáles son las formas de contacto?
Tenemos la página de internet, aparte del proyecto de poesía y del proyecto de emprendimiento social que te comentaba, tengo un colectivo que se enfoca en la diversidad, tanto de género, como afectiva, como erótica. Se llama Explore GDL, como Explore, de explorar, pero sin la E, Explore GDL. En esta página pueden encontrar...
¿Sin la E inicial?
Sin la E
o
inicial.
O sea, empieza con la X.
Explore okay. GDL. Está pues, a su disposición nuestro inbox para cualquier duda que puedan tener. Pueden buscar el evento en Facebook. El nombre de este performance es El Beso de la Cuerda. Lo pueden buscar ahí. Estaremos recibiendo sus comentarios.
Y por ahí también los que quieran sus preventas, por ahí los pueden adquirir.
Exactamente, sí.
Muy bien. Pues ahí. Y para los interesados en el taller de...
¿De poesía?
Poesía, ¿cómo se contactan contigo?
Es a través de mi WhatsApp, les paso el número, es 33-2809-6686.
A ver, 33-2809-6686.
Me pueden escribir, el contacto es directo, estamos a sus órdenes para cualquier pregunta, para cualquier duda que tengan, me pueden escribir. Y con mucho gusto los atendemos.
Oye, Adrián, comentabas al inicio de la entrevista que tú tienes ya unas publicaciones hechas. Uh-huh. Dos cosas. Una es, ¿dónde pueden encontrar tus publicaciones? Y dos, ¿cuáles son los nombres de estos libros?
Mi primera publicación fue en 2012 con Los Ojos de Medusa, se llama, en Editorial El Viaje, aquí en Guadalajara. Editorial El Viaje, si no me equivoco, todavía tiene ejemplares. Lo pueden buscar en su página de internet, no recuerdo dónde
o
está.
O con Marco Gabriel.
Marco Antonio Gabriel, precisamente. Todavía tienen por ahí ejemplares de Los Ojos de Medusa, si no me equivoco. El segundo libro fue Fractal, publicado en Puebla con Rojo Siena. Ese libro ya está agotado en su tiraje, no hemos hecho una reimpresión. El tercer libro se llama Eco, fue publicado en Kodama, en la ciudad de Tijuana. También el tiraje se nos terminó allá. Tengo pendiente de hacer unas cuantas reimpresiones. Y el cuarto acaba de salir aquí en la ciudad, con la editorial Sediciones del Buen N, y estamos trabajando en el segundo tiraje ya.
Muy bien. Oigan, pues hoy Adrián, lanzamos esta pregunta para que pues la gente que escucha Mandala nos diga cómo es que cada quien apoya a la escena artística a emergente de nuestra ciudad, y ya tenemos algunos comentarios que queremos compartir. Enrique Mesa, por ejemplo, dice, se puede apoyar con la presencia y apoyarlos desde que empiezan su carrera artística. Dariela Piñeiro comenta, compartiendo la información para dar a conocer y apoyar cada paso. Y Pepe de Dicelis Gudiño comenta, pues lo más simple, participando con la asistencia y por supuesto, pues pagando el boleto de entrada.
Claro. También Mayra Martínez dice que impulsando a los jóvenes a escuchar buena música y apoyando el género. Scarlett García Núñez dice, yo apoyo el arte local asistiendo a pequeñas presentaciones, cuales, aunque pequeñas, son ricas en cultura. Araceli Corona, asistiendo, compartiendo la información e invitando amigos.
Sawako Kuroshima comenta, consumiendo su arte, si es música, asistiendo a sus presentaciones y comprando sus discos o descargando de forma legal su contenido.
Valorando
su esfuerzo y dedicación. Y comenta, yo estudio artes plásticas y sé a lo que se enfrenta el medio artístico, donde se tiende una idea errónea de que nuestro trabajo debe ser dado gratuitamente y es complicado a veces hacerles entender.
Jesús Pimentel dice, el principal apoyo es la asistencia a los eventos, con boleto comprado. Otra forma es compartiendo la información en redes sociales y recomendando los trabajos cuando estos valen la pena. Todo esto cuando realmente son grupos emergentes.
También Olivia Covarrubias coincide en que asistiendo a las presentaciones, comprando su música y compartiéndola. Y Ramiro Rubalcaba Chávez dice, la forma de apoyo es comprando las obras de los artistas. Y bueno, pues también Carlos Limón dice que ayuda asistiendo a sus eventos.
Pues sí, y con boleto pagado, me gustó. Exacto. Eso. Bueno, pues te agradecemos muchísimo, Adrián, que hayas venido a compartirnos parte de tus actividades y de tu vida esta mañana en Mandala. Mucho éxito en Bosnia y esperemos también que se llenen los cupos para el taller y para los performances que nos has compartido hoy.
Muchísimas gracias por la invitación. Sé que hacen una labor muy grande al tener este pequeño faro de, pues, para comunicar todo esto. Agradezco también a la gente que nos estuvo escuchando y, claro, los esperamos.
Ya nos platicarás cómo te fue por allá.
Claro que sí.
Muy bien, pues nosotros vamos a hacer una última pausa. Todavía tenemos más información y el sorteo, así que quédense. Esto es Mandala, la radio en evolución.
Mandala, macrocosmos en movimiento. Mandala, aquí y ahora.
Nueve de la mañana con 50 minutos. Ya estamos en la recta final de este programa, pero antes quiero saludar a toda la gente que se comunicó por teléfono, como Rocío Vázquez Cortés, Claudia Ramírez, José Miguel Martínez, Pablo Madrigal, que comenta Karen, que a él le parece que este programa debería estar en la televisión abierta todos los días y que siempre nos escucha. Muchas gracias, Pablo, por tu atenta gracias. Escucha. Y también Rosa María, que ellos coinciden en que, bueno, la mejor forma de apoyar es asistiendo a las presentaciones, a los conciertos, a los shows y, bueno, pagar los boletos, ¿no? Muchas gracias. En un ratito más vamos a hacer el sorteo, pero antes, Karen, como siempre, queremos comentar qué es lo que está pasando en la tendencia de las redes sociales. Y esta semana, o al menos este fin de semana y este principio de semana, no pudo ser otra que
Roma. La Roma. Entrega de los Óscares. Sí, pues en efecto, o sea, ya tiene mucho tiempo que Roma tiene presencia en las tendencias de las distintas redes sociales, pero en específico este fin de semana, pues fue en México un tema importante. Y quiero mencionar unos datos que sacó Google sobre qué es lo que más busca la gente referente a la película Roma, y pues son las siguientes preguntas. Sacaron un top 5. ¿De qué trata la película? Es lo primero que preguntaron, porque pues claro, no todo el mundo la quiso ver, o antes de verla pues querían ver de qué se trataba.
También porque tiene un nombre así como que no te dice mucho.
Exacto.
Que incluso te puede confundir.
Como a Galilea Montijo.
Claro, sí, exactamente.
Entonces, para que no hicieran un Galilea Montijo, se metieron a buscar en Google de qué trata la película. También preguntaron por qué se llama Roma, porque también hay que mencionar que pues no todo el mundo tiene esta referencia de la colonia Roma, y mucho menos si eres de una parte ajena a Ciudad de México, y mucho menos si eres de otra parte del mundo, ¿no? Entonces, claro. De otro país. Eso es lo segundo que más preguntaban. Lo tercero que más preguntaron fue, ¿por qué Roma es tan buena? Es decir, ¿por qué Roma es una película que estuvo nominadísima alrededor del mundo, y por qué también se llevó tantos premios, ¿no? La cuarta pregunta es, ¿quién era Yalitza Aparicio antes de Roma? Que es algo que llamó muchísimo la atención, porque los orígenes de Yalitza pues no eran para nada actorales. Ella era
maestra
entonces de preescolar. Eso también llamó mucho la atención,
pero es como un fetiche, ¿no? Todo el mundo quiere saber hasta dónde morbo. Vivía y quiénes eran sus novios y dónde estudió, y bueno,
exacto, estas preguntas surgieron mucho, y bueno, pues por eso fue de las más preguntadas para Google. Y también la quinta es, ¿por qué Roma está nominada? No era para qué estaba nominada, sino ¿por qué está nominada? Entonces, bueno, Roma se lleva 3 Óscares, 2 Golden Globes, 4 premios BAFTA y un Goya, y bueno, pues entre otros muchos premios internacionales, pero estos son los principales. Y creo que también hay que mencionar que no solo se lleva estos premios, se lleva la apertura de una discusión a un montón de temas sociales, artísticos, raciales, inclusive económicos. Y pues también creo que lo principal que aportó la película Roma en el tema de las redes sociales es que se manejó mucho un discurso de aceptación, porque también hubo este discurso de racismo,
de sobre, odio,
y de odio, pero yo vi que principalmente, o en la mayoría, había este discurso de aceptación, de que, oye, pues, ¿por qué estás criticando a una persona por sus orígenes o por su
color de piel?
Por su color de piel, exacto. Entonces, esto creo que fue lo que más aportó en tema de redes la película de Roma, y también el tema de las actuaciones de Yalitza y ella, pues. También Alfonso Cuarón no solo se queda con este discurso, sino que está haciendo cosas para apoyar a instituciones que apoyan a las trabajadoras domésticas, y fue algo de lo que también hizo mención en los Oscar.
Sí, incluso está haciendo campaña con el IMSS para que, bueno, pues este programa de asegurar a todas las empleadas domésticas sea ya una realidad, y que, bueno, para quien todavía no la vio, pues de eso se trata, de la vida de una empleada doméstica en el México de los años 70.
Así es.
Oye, y rapidísimo, otra cosa que también estuvo, que por ahí vi en redes sociales, fue que Alfonso Cuarón asistió con su familia a la alfombra roja, y entonces hubo un montón de memes por su hijo. Por las, porque hacía caras y gestos como raros y que nadie entendía, y entonces incluso Cinemex hizo memes sobre esta cara. Y pues fue un super fail para Cinemex, o sea, después de que aparte no distribuyó la película en muchas salas, como parecía que todos creían que se lo merecía, pues terminó de cavar su hoyo con estos mails haciendo burla o mofa o memes del hijo de Cuarón con estas caras, sin saber que él sufre de autismo, y que entonces a eso se debían estas gesticulaciones.
Exacto,
que él hacía.
No, pues súper fatal que se vio el community manager de Cinemex, porque se subió al tren del mame sin investigar, y bueno, pues como una institución, bueno, no una institución, sino como una empresa de distribución cinematográfica, pues sí, yo creo que lo despidieron.
Y bueno, la importancia de, por ahí leía algo que decía, la importancia de tener un community manager informado, y con sensibilidad, y con, o sea, ser community manager no es cualquier cosa, ¿verdad, Karen?
Es una responsabilidad.
Claro, porque finalmente eres la cara de la institución a través de esa plataforma. Pues bueno, muchísimas gracias. Karen, todavía está en Netflix Roma, ¿no? Para quien
y
no...
también todavía está en cines, ¿eh? ¿Sí? Hay algunas funciones que no recuerdo bien en qué cine, pero todavía, si la quieren ver en un formato mucho mayor, la pueden ver aquí en la ciudad, y por supuesto también en Netflix.
Que yo la vi en Netflix, pero hay mucha gente que recomienda verla así en la pantalla grande, porque también hay toda una edición de sonido, sí, y de fotografía muy especial de la película, que bueno, es parte de la experiencia, ¿no?
Claro, sí, no por menos se llevó esta estatuilla de fotografía, y también estuvo nominada en el tema del sonido.
Pues ya nos vamos. Hoy tenemos 20 anotados para estos boletos del ciclo de All Stars, New York All Stars, en el conjunto de artes escénicas. Le vamos a pedir a Grecia que nos dé un número del 1 al 20, por favor. El 7. El 7 es Sawako Kuroshima. Zahuaco, pues entonces ven a Ignacio Jacobo número 29 por tus boletos en un horario de 10 a 5 de la tarde, y bueno, es el jueves, es esta presentación, así que pues ven entre hoy y el jueves, por favor. Gracias a Grecia y a Ramón, gracias también a José Luis Vázquez en el control operativo y a ti, Karen, aquí en la compañía en los micrófonos. Yo vuelvo el sábado en punto de las 4 de la tarde para compartir con ustedes los versos al viento. Y nos volvemos a encontrar en un nuevo mandala el próximo martes a las 9. Chao, chao.
Interpretaciones de la ciudad. Frecuencia que evoluciona. Mandala Radio. Hasta la próxima.